Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Martín, por tu exposición tan elocuente y tan completa. Yo voy a hacer, no voy a comentar la intervención de Martín porque, entre otras cosas, no era mi función, sino que fundamentalmente estoy aquí para ratificar el compromiso del Ministerio de Salud Pública, el compromiso de la ministra, que no pudo participar de esta actividad porque coincide con una realización en la Ciudad de Libertad del Consejo de Ministros, y voy fundamentalmente a ratificar el compromiso del Ministerio de Salud Pública, de toda su conducción política y técnica. Está participando de esta reunión también la directora del Programa Nacional de Salud Mental, René del Castillo, y seguramente nosotros tenemos que trabajar con la Coordinadora de Psicólogos, con el colectivo de las psicólogas y los psicólogos, en la perspectiva de construir política pública con un diseño de tipo participativo, de intercambio, de construcción de consensos políticos y técnicos, técnicos y políticos, porque en definitiva, como surge muy claramente en la intervención de Martín, el elemento definitorio aquí sigue siendo la política, más allá de que esos objetivos de la política tengan que estar sustentados, fuertemente sustentados en diseños técnicos que tomen de la técnica y del conocimiento, de la evidencia científica, aquellos elementos que nos sirven para transformar la realidad y para trabajar al servicio de la gente. Yo voy, sí, a hacer tres o cuatro señalamientos casi telegráficos, pero sustantivos, de coincidencias con la presentación que acaba de hacer Martín. En primer lugar, con respecto a las reformas y a los elementos sustantivos de una reforma sanitaria para un gobierno popular, para un gobierno de izquierda como el que tenemos en Uruguay. Y es que para nosotros la reforma sanitaria debe cumplir con el objetivo de dar cuenta de ver a la salud como un derecho humano esencial, como un bien público y como una responsabilidad de gobierno. Derecho humano esencial, bien público y responsabilidad de gobierno, que cambia incluso lo que la propia Constitución de la República de nuestro país vigente establece respecto a la salud. Porque si bien, y en eso nos apoyamos para la reforma sanitaria, en el artículo 7 de la Constitución está consagrado el derecho a la vida y la salud forma parte del derecho a la vida, no es menos cierto que en el artículo 44 la responsabilidad que establece el Estado sobre la salud es considera que la salud es la responsabilidad de las personas y que el Estado se hará cargo de la salud de las personas carentes de recursos o indigentes. Y nosotros queremos, sin duda, eso estaba en el programa de gobierno con el cual estamos gobernando, cambiar ese paradigma, considerando la salud en tanto derecho humano exigible, y de ahí viene todo el tema del enfoque de derechos, como un elemento absolutamente central de la política. Y una responsabilidad de gobierno, porque de nada sirve que un gobierno diga que la salud es un derecho humano esencial, si no hay una responsabilidad de gobierno que garantiza esos derechos exigibles de la ciudadanía. En segundo lugar, que nosotros queremos una reforma, a diferencia de las recetas de los organismos multilaterales de crédito de la década de los 90, el documento Invertir en Salud del Banco Mundial y otros, queremos ver a la salud desde una perspectiva de sus objetivos sanitarios y sociales. En definitiva, queremos ver a la salud como una política pública, como una política social, y por lo tanto, si bien tenemos que dar respuesta a los aspectos económicos que le dan sustentabilidad al sistema, resulta absolutamente fundamental que el orden de las cosas no sea con el esquema del Estado mínimo o el Estado achicado y todas las variantes que tuvo el modelo neoliberal, de ir a un modelo de atención a la salud y un modelo integral de atención a la salud que de alguna manera jerarquice los objetivos sanitarios y sociales. Y nosotros, Martín, porque creo que esto el conjunto de compañeras y compañeros que están en esta reunión saben que esta es una definición muy clara del actual gobierno en materia de salud, tenemos la propuesta de caminar. Porque después las palabras se parecen, entonces claro, hay que ver qué hay adentro. hay una descentralización que puede ser una descentralización que apunta a generar involucramiento, a generar empowerment, empoderamiento, que ahora traducimos, que tampoco... Pero en definitiva de lo que se trata es de pensar, pero puede haber una descentralización privatizadora, achicadora del Estado. Y por lo tanto es muy importante que le pongamos contenidos a las palabras. Y nosotros estamos planteando tres grandes cambios, yo no los voy a describir, pero quiero dejarlo bien colocado, para una reforma sanitaria. Por un lado, un cambio en el modelo de atención, superando el modelo asistencialista, curativo, hospitalocéntrico, hegemónico y toda otra cantidad de caracterizaciones que podríamos hacer de acuerdo a los marcos conceptuales con los que trabajemos, pero en cualquier caso coincidamos, un modelo paternalista y un modelo que permite muy fácilmente el principal de los efectos que ha tenido la política neoliberal sobre la salud, que es la fragmentación del modelo de atención, los procesos de exclusión en el acceso a la atención a la salud y la mercantilización de la salud. El pasar de un derecho humano esencial a una mercancía, algo que se puede comprar, que se puede vender y a lo cual necesariamente se va a acceder de manera desigual y por lo tanto no vamos a resolver el problema. Tenemos entonces el desafío de cambio de modelo de atención, que es el principal. Ahora que está de moda hablar de las madres, de la madre de la reforma, la madre de todas las guerras, la madre de la reforma sanitaria, de cualquier reforma sanitaria con una intención social y con una intención progresista y de izquierda, tiene que ser el cambiar el modelo de atención, cambiar el paradigma de salud que tenemos. En línea con eso, porque lo cortés no quita lo valiente, tenemos que hacer cambios sustantivos en el modelo de gestión, porque no se trata tampoco de gestionar la salud de cualquier manera, porque en definitiva tenemos que trabajar con recursos que son finitos, en el doble sentido de la finitud de las cosas, o sea que tienen un límite y que además son escasos en presupuestos de países que han tenido que sufrir los procesos de nuestros países. Y el tercer componente es el componente de un cambio en el modelo de financiamiento que le devuelva al sistema la equidad que hoy no tiene. O sea, cambio en el modelo de atención, cambio en el modelo de financiamiento y cambio en el modelo de gestión. ¿Cuánto tiene, y voy rápidamente, cuánto se conecta esto con el tema de la salud mental? Se conecta esencialmente porque no es posible, y voy a hacer tres referencias a la relación que hay de estos cambios con el estado actual del tema de la salud mental y de los psicólogos. A mí me parece que es mejor hablar de, y en parte toda la presentación de Martín transitó de esa manera, hablar de salud mental, y en todo caso pensar al psicólogo en función de su objetivo de la salud mental y no hacer un modelo de análisis del tema desde la perspectiva del psicólogo. Sin duda que eso no quiere decir que la coordinadora de psicólogos en tanto colectivo no se plantee los derechos de los psicólogos, pero creo que desde un enfoque más global de una reforma sanitaria, que era un poco lo que hoy nos convocaba, resulta fundamental hablar de salud mental y de cuáles son las relaciones que hay entre salud mental y estos cambios. En primer lugar, por obvio que esto parezca, y creo que lo desarrolló muy bien Martín, hay una relación entre salud mental y cambio de modelo de atención que es inexcusable. Es impensable, en cualquier nivel de intervención, pensar en un cambio de modelo de atención que no tome en cuenta ese componente fundamental de la salud en una visión integral e integradora, que es la salud mental. Y esto vale en la dimensión asistencial, porque yo creo que cuando hablamos de la visión más holística de la salud, de una visión integral, de una visión de promoción de salud, etcétera, no podemos perder de vista que el sistema no debe perder capacidad resolutiva para resolver los problemas de salud cuando estos están constituidos. O sea, a veces el discurso de los sanitaristas nos ha llevado muchas veces a terminar hablando tanto de la necesidad del modelo integral, integrador, de promoción de salud, que perdemos de vista que tenemos que tener una capacidad resolutiva cuando los problemas de salud están constituidos y que es necesario tener sistemas que atiendan oportuna y suficientemente. Entonces creo que hay un campo de conexión entre salud mental y cambio de modelo que es inevitable y donde tiene un papel muy importante para intervenir la psicología y las ciencias vinculadas, las áreas vinculadas a la salud mental. Y allí vemos en el nivel promocional de la salud, en todos los niveles de salud colectiva y en los programas de desarrollo social. La red de atención integral a la situación social debe contar con la salud mental como un componente sustantivo y clave en el desarrollo de políticas públicas. Por eso que la conexión de los especialistas en el área de salud mental no es solo con la atención a la salud, sino que es con aquellos otros factores y programas que atienden a los determinantes sociales y ambientales de la salud. Y allí hay una dimensión de intersectorialidad muy importante y de articulación entre salud mental y el conjunto de los servicios públicos que desarrollan políticas de protección social, y creo que allí tenemos todo ese campo que describía Martín con mucha vastedad. Pero también creemos, y aquí aparece un campo ya más de la atención a la salud asistencial y de educación para la salud, y lo que se hace desde los servicios de salud, que es imprescindible el enfoque transdisciplinario, pero también las intervenciones interdisciplinarias. Y acá hay algunas colegas del campo de salud mental, psicólogas de la Intendencia, que saben que nosotros, en los años de experiencia que tenemos, lo ha seguido haciendo el equipo actual, Pablo Anzalón y Neu Pausero, que está con nosotros aquí también ahora, la idea de concebir que los programas, aún el programa de la mujer, de atención integral a la mujer, el programa de atención integral al niño, el programa del adulto mayor, necesitan tener incorporada la dimensión de salud mental en la construcción de la política. Lo mismo el equipo que ha trabajado muchos años en los programas de educación inicial en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde también la dimensión, sí, la dimensión de salud mental es una dimensión inexcusable a la hora de un planteamiento integral e integrador. Tenemos entonces ese desafío de cambio de modelo de atención y tenemos el desafío en el cambio de modelo de financiamiento. Y el tema del financiamiento se liga con el tema de los derechos exigibles. Y por eso que nosotros estamos trabajando, y con esto voy a ir terminando, en la idea que los programas integrales que se van a exigir dentro de las prestaciones obligatorias, pero no básicas, porque nosotros creemos que uno de los el modelo bancomundialista de salud, yo vengo de un encuentro y por supuesto un diario nacional que cubrió el tema, si bien la nota adentro dice claramente de en qué participamos, el título era autoridades sanitarias coinciden con el Banco Mundial. Bueno, cuestión de los títulos y de la información, pero nosotros tenemos muy claro de que hay que salir, y lo dijimos muy claramente en esa reunión, de los modelos de paquete básico o de los modelos de establecer, porque es un modelo mercadístico, en definitiva, es una lógica de mercado, de establecer coberturas de acuerdo a capacidad de pago o a recursos asignar. Y lo de costo efectividad también es tributario de esa idea. Está bien tener la herramienta de costo efectividad, pero está bien para optar entre aquello que es más costo efectivo, no para decir esto no lo hago o esto lo hago, sino para definir opciones en el marco de cumplir con objetivos sanitarios. Pero volviendo a lo que quería plantear, porque repito, quería ser breve, más allá que toda la intervención de Martín nos convoca a hablar de muchos temas, incluso de trabajo de los psicólogos, voy a hacer una pequeña referencia a ese tema. Pero terminando con este tema del financiamiento del sistema, se vuelve absolutamente fundamental tener claro cuál es el programa integral de salud mental exigible para las instituciones prestadoras y cuáles son los componentes de salud mental que deben formar parte de esos programas integrales de salud de la mujer, de salud del niño, esos programas prioritarios que van a tener que tener los prestadores, sean estos públicos o privados. Porque nosotros, justamente como acá se planteaba el tema de la posibilidad de la privatización, tenemos un modelo mucho más pragmático, pero que no puede perder el objetivo este de la salud como bien social y como derecho humano, que es el de tomar los servicios prestadores, sean estos públicos o privados, como parte de la realidad, pero con una fuerte regulación, exigirle a los prestadores que las prestaciones sean integrales, sean abarcativas, respeten derechos y garanticen derechos. Termino diciendo una referencia muy general al tema de la asignación de los recursos, que notoriamente nosotros tenemos una paradoja que se da con todos los recursos humanos en salud, que es que tenemos, y yo no voy a decir enfermos versus psicólogo, médico versus enfermos, pero sí tenemos problemas de salud sin atención y tenemos recursos humanos, psicólogos en este caso, sin un lugar de inserción en el modelo asistencial. Y yo creo que esa paradoja, que es muy explicable por el diseño del modelo que tenemos, tenemos que buscar la manera de resolverla. Sabiendo, sin embargo, porque no venimos ni hacemos ni nos gusta hacer demagogia, que también el dimensionamiento de esos recursos humanos hay que hacerlo acorde al establecimiento de los objetivos sanitarios y del tercer componente que tiene nuestra reforma. Nuestra reforma tiene tres componentes sustantivos o desafíos del diagnóstico: el desafío de la equidad, el desafío de la calidad de la atención y el desafío de la sustentabilidad. Pero el desafío de la sustentabilidad pasa por el hecho de que nosotros no podemos seguir formando, y yo no estoy hablando ni de números clausus, ni estoy hablando de limitar el ingreso, estoy hablando de que tenemos que saber qué tipo de recursos humanos precisamos y planificar y proyectar para qué objetivos sanitarios, para qué respuestas respecto de estos objetivos sanitarios. Y en eso tenemos que trabajar juntos quienes circunstancialmente tenemos responsabilidades de gobierno en materia de salud y los colectivos, y en eso el Consejo Consultivo para los Cambios, del cual está formando parte la Coordinadora de Psicólogos, puede cumplir un papel muy importante en cuanto al dimensionamiento de las necesidades, no de las demandas, sino de las necesidades reales de recursos humanos que un país tiene. En suma entonces, Martín, como saludo, como reconocimiento a tu presentación y a los compañeras y compañeros que están en esta reunión, decir que desde el Ministerio de Salud este tipo de eventos, de instancias, de encuentros, son importantes para ir acordando, consensuando, construyendo política pública como debe ser, con consenso social, con consenso técnico y sobre todo, por qué no decirlo, también con confrontación de ideas, porque la construcción no se hace desde el orden y mando o desde la hegemonía de tener el gobierno, sino que la construcción se hace generando espacios para discutir y también decidiendo, porque hay tiempos para discutir y hay tiempos para decidir, y para algo se nos ha dado una responsabilidad y también en su momento y en su tiempo tomaremos determinaciones, porque los intereses que hay en juego son muchos y la palabra cambio todo el mundo la quiere, pero la quiere hasta el mismo momento que se le toca algún interés particular. Gracias.